Bueno, vamos a hablar del juicio a los rugbyers por el crimen de Fernando Báez Sosa, ¿no? La información dura la están cubriendo nuestros colegas de la M870 que están siguiendo el juicio y hemos dado cuenta un poco del reporte de lo que sucede permanentemente, pero también esto se juega en otro plano, Miguel, que sí. Son los medios de comunicación y cómo se van construyendo allí las figuras, ¿no?, de víctimas y de victimarios. Vamos a charlar ahora con Ramiro Viza, es licenciado en comunicación, además es docente de semiótica en la UADER, él es de la ciudad de Santa Fe. Ramiro, buen día, te saludamos. Miguel Pasarini y aquí Martín Paoltroni en la Radio Pública de Rosario. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la comunicación.
Buenos favor. Días, Ramiro, ¿cómo va?
Ramiro, leíamos algunas intervenciones tuyas en este sentido sobre cómo en estos días vimos asombrosamente titulares de algunos diarios, medios de comunicación, que tratan de construir una imagen, sobre todo de Máximo Thompson, que es uno de los rugbyers que está acusado de ser uno de los principales responsables del crimen de Fernando Báez Sosa. Como tratando, a ver, yo lo voy a poner en estas palabras y vos me lo vas a aclarar, pero tratando de lavar un poco su imagen, ¿esto es así?
Sí, básicamente esas serían como las palabras habituales, ¿no? Tratan de limpiar la imagen de una persona que está siendo juzgada por asesinato, uh-huh. En patota, ya sabemos las características del asesinato, cuáles fueron, las vemos permanentemente en medios que las difunden. Y lo que están, sí, básicamente, pero esto pasa siempre. Es una estrategia de los medios que intentan reproducir un marco institucional, un sistema cultural, de valores, de principios, que se condice con, no digo una clase social determinada, pero sí con determinado poder. Y por lo general siempre se defienden los estereotipos que se intentan resguardar. En este caso, la imagen de un chico que tiene futuro, que iba a progresar en la vida, que tenía iba a poder ir a la facultad, que seguramente tenía una familia que lo contenía, que tenía ambiciones. Siempre pasa cuando los crímenes son cometidos por personas, o cuando las víctimas de los crímenes son personas que se podrían incluir dentro de lo que es un colectivo bastante hegemónico, ¿no? Clase media alta, una belleza relativamente hegemónica, deportistas, que tienen futuro, que vienen de una familia profesional, etc. Pasa completamente lo contrario cuando la víctima o el victimario es pobre. Está pasando eso, ¿eh?
Claro,
que sí, intentan como que alivianar la imagen de los asesinos para que vean que fue un accidente. Se les fue la mano, sí, lo mataron, pero fue una acción.
Exactamente. Ahí, Ramiro, estábamos leyendo el titular de una de las notas que vos tomás para hacer el análisis, que es de una emisora, que es de Radio La Red, que vamos sí. a leerle el contexto, para poner en contexto a la audiencia. Dice, el sueño de ser kinesiólogo y su pasión por las novelas épicas. Así claro. Es Máximo Thompson, el rugbyer al que todos apuntan por el crimen de Fernando.
Sí, sí. En cuatro, yo lo tengo en cinco renglones a ese titular, y hay no menos de 6-7 marcas. Si uno hace análisis del discurso, nosotros en la cátedra de semiótica, ustedes decían, yo docente de semiótica, la semiótica es una lectura crítica acerca del mundo, ¿no? Cómo se van construyendo los sentidos y las significaciones acerca de los fenómenos sociales. Uh-huh. En este caso, cómo se construye la imagen de un rugby, ¿no? Uh-huh. O de un chico que juega al rugby o se califica como rugby. Por ejemplo, acá habla de sueños, es decir, es un chico que tiene sueños. Cuando la víctima es un pibe, vamos a llamarlo brutalmente, un villero,
sí.
Nadie habla de sueños.
No, claro.
Habla del el trágico final, como algo que era esperable, ¿no? Que lo maten a tiros, o que agarre un revólver y termine matando a tiros. No se habla de sueños, no se habla de pasiones. Mucho menos se habla de una disciplina científica, o una profesión como la kinesiología.
Okay. Sí,
entonces ya fíjense que en los dos primeros renglones es un chico que tiene pasión por la lectura y además tiene la ambición de poder progresar en la vida.
Claro, y lo plantean casi como se equivocó, tuvo un error.
Sí, sí, sí. ¿No? En ningún momento aparece la palabra asesinato.
Violencia.
Yo soy también ya bastante crítico de la cuestión de, no por defender la figura de Rugby, sino porque también me parece que Rugby esconde que ahí hay un asesino.
Uh-huh.
¿Entiende? Yo prefiero hablar no del asesinato de los rugby, sino del asesinato de una patota post-adolescente.
Claro, exacto.
Porque aparte fue un crimen racial. Hay componentes de crimen racial.
Absolutamente.
Entonces, por ahí hablar de rugby es como utilizar, nosotros llamamos un significante no vacío, sino ya fijo. Es como decir, uno dice rugby y hay una imagen. Y muchas veces esa imagen puede ser la imagen del comediante Ezequiel Campa.
Claro.
Que hacía, bueno, pero no, acá hay asesinos, no hay chicos que son tontos.
Claro, tratar de romper esa asociación que se hizo en este tiempo entre rugby y asesino, digamos. Me parece
claro.
Que es un poco la operación que están llevando adelante algunos medios de comunicación de una manera muy desembozada,
sí.
Ramiro, ¿no?
Sí.
Porque acá
sí,
no hay matices.
No, no, es, digamos, pero es obsceno, pero ya es como que, si bien hay algunas cuestiones medias así sutiles, el todos apuntan, como si él no tuviera nada que ver por el cual lo apunten, que son medias sutiles, pero ya hay como un clima de época dentro de lo que es el periodismo de esto de tener que exacerbar los titulares, de ser obscenos, de manifestar todo de manera muy explícita. Porque es lo que hoy, digamos, demanda el sistema de circulación de información. No importa tanto el contenido. Yo no sé si alguien vio la nota, estas notas se dieron de baja rápidamente.
Claro.
Pero entonces en el título ya hay que ir, voy a utilizar una metáfora bélica, ¿no? Ir a golpear, ir al impacto, ir a tirar la bomba y que eso genere una sensación más que, o una sensación, digamos, afectiva más que intelectual. No, esto no despierta demasiado intelecto, sino que confirma prejuicios de pobre pibe, quería ser kinesiólogo, se pasó de mambo y va a terminar en cana.
Sí, sí, claro, ¿no? La idea o el concepto de que cometió un error, un tonto error de juventud, digo, ¿no? Se cargaron, como dijeron ellos, porque usaron ese término a un pibe, digo, arruinaron la vida de toda una familia. Ramiro, es muy
Perdón,
interesante.
Y aparte sí. Es consecuente con la defensa que están haciendo.
Exacto,
la defensa
a eso
apunta
iba.
A esto, ¿no?
Exacto,
entonces,
a eso iba.
Sí, los medios reproducen, digamos, los medios, ¿no? Este tipo de titulares
sí. Reproducen
eso.
Sí.
Y si aparece el mismo titular en un medio, y probablemente sea una nota patrocinada.
Exacto, exacto. Con respecto a eso, Ramiro, preguntarte desde la semiótica, digo, fue muy llamativo ver en estos días, digo, ¿no? El intento, o desde que empezó la semana pasada el juicio, y donde volvimos a verlos a los ocho rugbyers, con un cambio notable en la imagen, digo, ¿no? Con los colores de la ropa. Es muy interesante desde la semiótica analizar eso, porque la semiótica también, cambio en los cortes de pelo y el uso del barbijo. ¿Qué lectura hiciste de eso, digo, ¿no? Que terminan teniendo como la mitad de la cara tapada, digo. Después ha habido cosas horrorosas, como por ejemplo que se tentaron, se reían, digo,
sí,
cosas
sí.
Que nos dan dolor de panza, digo, ¿no? Pero la verdad, digo, ¿qué lectura haces de esa búsqueda de bajarles? Digo, porque la foto que veíamos de ellos era haciendo gestos obscenos, la foto que circulaban en redes y demás,
sí,
digo,
sí,
hay
sí.
Que como un intento de lavarles la imagen, claramente, digo, ¿no?
Claro, a ver, acá hay que contextualizarlo dentro de lo que es el discurso jurídico, ¿no? Pero
exacto.
Que aparte está invadido por el discurso mediático, porque si bien hay un juicio, nosotros tenemos más acceso al juicio por lo que es el discurso periodístico o mediático que por
sí.
El discurso jurídico. Yo la verdad que del discurso jurídico entiendo poco y nada.
Sí.
Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que esta imagen está preparada, no es casual. Pero como ninguna imagen de nadie es casual, uno
exacto.
Se disfraza pero no estoy hablando en términos de manipulación oscura, ¿no? Uno
sí,
se disfraza,
sí.
Utiliza una máscara y habla y se presenta como tal. En este caso, como la defensa ya sabe, que esto, a ver, todos sabemos que estos tipos son culpables, que son asesinos,
sí,
y que
claro.
Lo mataron a Fernando, y que lo mataron de manera alevosa. Después, si les cabe o no les cabe la perpetua, ojalá que sí, yo no lo sé. Pero lo que están tratando de hacer es justamente disminuir la condena.
Exacto.
No, nadie va a ser inocente, y e imponer que, bueno, que hubo diferentes responsabilidades.
O despegar alguno,
eso va de
claro.
O despegar alguno. Eso va de, hoy estaba escuchando la competencia, estaba escuchando a Kenneth Mao. Le hizo una entrevista a un, no sé quién era, un papá, a un profesor de rugby de Zárate. Y todo el discurso apunta a que no son asesinos. Pero el tipo lo dice explícitamente. Entonces, la imagen que tienen que dar, tiene que ser la de un tipo que nosotros no, hemos acostumbrado a afiliar mentalmente con lo que es un asesino. Y cuando digo afiliar mentalmente con lo que es un asesino es con lo que no solamente los medios de comunicación, sino toda la industria cultural, desde que, y los manuales de escuela, y mi abuela, y mi papá, y lo que sea, nos dicen que es un pibe chorro.
Exacto. Como también del otro lado nos dicen, Ramiro, que es un pibe de buena familia. ¿Cuál sería el concepto de lo bueno, digo, no? ¿Cuál es el parámetro?
Mirá, vos sabés que, no sé si ustedes, yo no lo quería escribir algo también al respecto, pero fue como que me parecía que no sabía si se iba a entender. Hay un cartel que, dando vueltas, que dice, hay 10 madres, 10 padres, ninguno pidió perdón, todo empieza por la casa. Sí. Pero la defensa de estos chicos que vienen de una buena casa.
Claro.
Sí. Entonces, ¿qué significa volver a la casa? Digo, ¿a qué casa? Una familia o una casa que está inserta en qué sistema cultural de valores. La pregunta que voy a hacer para mí es fundamental. ¿Qué significa una buena familia?
Exacto.
¿Qué es un buen chico?
Exacto.
Porque eso es como decir, un golpeador, no, yo no soy así, me sigue mambo. ¿Cómo? No, nada, es lo mismo entonces.
Sí, uno intuye, Ramiro, que era una práctica habitual, ¿no?
Sí.
Y que en este caso, digamos, ellos no previeron las consecuencias, ¿no? Y entonces intentan instalar un poco esta idea de, como recién decíamos, uy, se le fue la mano, era una pelea entre pibes, pero nadie pone en cuestión los valores familiares inculcados de que, no le puedes ir a pegar a un pibe, escaparte y pensar que no va a pasar absolutamente nada.
Exacto. Digamos, esa impunidad tal vez venga de la sensación de que quizás a estos pibes nunca les pasó nada.
Exacto.
Entonces, qué sé yo, son pibes privilegiados que pueden pagarse sus derechos. Claro. Eso vamos a suponer que pueda ser por eso. Pero después también hay una cuestión de que sabemos que los pibes trataron de ocultar absolutamente todo. Y hay que decir algo, yo no sé si ellos no fueron conscientes de las consecuencias. Yo puedo llegar a creer o no que lo quisieron matar o no lo quisieron matar. La verdad es que yo tengo indicios por lo que dicen los testimonios de que lo quisieron matar porque no dejaban de pegar. Eso está claro. No dejaban de pegar a un tío que estaba tirado en la calle.
A una persona que está inconsciente en el piso después de que lo cagaron a golpes, le das la cabeza agarrándolo de los pelos contra el cemento o le pateás la cabeza, digo, hay una intención clarísima, digo, no para mí, no sé.
No me podés hacer creer que no lo quisiste matar.
Exacto.
Vos le pegás una cabeza a la patada a alguien.
Sí.
Todos sabemos que una patada en la cabeza a alguien, y más con el cuerpo de un rugbyer o de un jugador de rugby, con la potencia que puede llegar a tener. Pero la imagen que están dando en el juicio es una imagen que si vos los ves, ahí no hay asesinos.
Sí, claro.
Y los medios tienen mucho que ver con eso, porque son parte de la construcción imaginaria de una sociedad, ¿no?
Y además me parece que se pone en juego otra cuestión, Ramiro, nos quedan unos minutitos, en relación al status quo de la familia rugbyers, digo, ¿no? ¿Por qué Agustín Pichot, que es el presidente, creo, de la Federación Argentina de Rugby o algo así, digo, que un rugby que jugó en Francia, muy conocido, salió a pedir disculpas? Digo, me parece que también acá se pone en tensión lo que pasa puertas para adentro, estas cosas de ¿por qué ese estadio de por qué conviven en ese estado de violencia? ¿Por qué existen los bautismos? ¿Por qué hay algo adentro del mundo del rugby que es realmente violento? Digo, y me parece que eso, que este caso lo ha expresado de manera absoluta, digo, ¿no? Y ha desnudado algo que me parece que ahora están queriendo todo frenarlo, digo.
No, sabes que yo creo que yo no conozco la dinámica del rugby, yo jugué al fútbol. Yo tuve ritos de iniciación horribles. De uno me escapé. Yo lo escribí cuando fue el asesinato de Fernando, lo escribí para periódico Pausa. Yo en ese momento escribía para periódico Pausa de acá de Santa Fe. Y conté dos anécdotas que a mí me pasaron en waterpolo y en fútbol. El waterpolo es un deporte también asociado a clubes a las que van personas que practican rugby o deportes asociados a una clase de media a alta.
Sí.
Yo estoy, sin dudas, hay valores en el rugby como la camaradería, la lealtad, la confianza, la hermandad, que son nefastos. Pero no creo que sean exclusivos del rugby. Uh-huh. Yo creo que tiene más que ver con una cuestión de masculinidades que con una cuestión del deporte. Porque es mostrar una masculinidad criminal. Criminal. Los gritos de iniciación son horribles, pero también son horribles en el waterpolo. Discúlpenme la hora, pero en waterpolo sí. El rito de iniciación se llamaba la chota.
Sí, sí.
Y en el primer viaje, solo lo hice, yo tenía 12 años, me hablaron durante un mes que vamos a hacer pasar por un pasillo en el colectivo ante la atenta mirada de los adultos responsables.
Exacto.
Profesores y padres. Te vamos a hacer pasar por un pasillo, te vamos a cagar a trompadas, te vamos a meter lo que sea por donde haya que meterte, etcétera. Yo nunca correspondí o nunca me sentí muy cómodo con ese tipo de vínculos fraternales y no fui. Y en el fútbol me pasó algo parecido, en el año abandoné, ¿no? Entonces yo creo que hay algo que se puede ser exclusivo del rugby, que tiene que ver con ritos similares al del waterpolo en una de esas.
Sí.
Mi papá y mi mamá nunca supieron, se enteraron cuando yo escribí la nota. Y yo lo padecí durante mucho tiempo. Pero me parece que tiene que ver con masculinidades tóxicas, criminales, asesinas, que están puestas muy en cuestión, muy en cuestión. Es decir, a ver quién es más machito.
Claro.
A ver quién es más machito. Y por supuesto que también hay un componente clasista. Claro. Pero en el fútbol hay cosas horribles.
Sí, sí.
En el fútbol hay cosas horribles. Horrible.
Pensaba Ramiro también sí. En esta idea del pacto, ¿no? De la complicidad, uh-huh. Que no es solamente en el equipo de rugby, de waterpolo, de fútbol, de lo que sea, sino que es como una suerte también de pacto social, de bueno, de esto no hablamos, porque esto sucede en la cancha, sucede en el vestuario, digamos, sí, este sí. Tipo de violencia está permitida hasta que suceden este tipo de cosas, digamos, y nos damos cuenta de cómo... Digo, pensando incluso también en las clases de educación física en la escuela primaria o secundaria, que muchos las hemos padecido porque tienen más o menos las mismas prácticas también frente a la mirada atenta de los profesores.
Sí, eso es algo que a mí siempre me llamó la atención. Lo que yo tengo 44 años. La educación física en mi escuela era castrense. Yo recuerdo que no había un solo profesor de educación física que no tuviera bigote. Eran todos en una formación milica.
Sí, todo
y yo lo recontra padecí. A mí el deporte siempre me gustó. Y lo padecí porque se mataban. Dicen que ahora la cosa cambió un montón, que hay otro tipo de egresado, de formación, afortunadamente. Pero sí, a mí me parece que la escuela también... Yo al menos fui a escuela de varones. Uh-huh. Y que en la escuela se reforzaba todo esto de... Bueno, hoy vas a sufrir, pero cuando vos llegues a quinto año vas a ser vos el que haga sufrir. Vos vas a tener derecho a humillar. Entonces como que te lo bancás también para pertenecer. Porque hay que decirlo, uno quiere pertenecer. Lo que pasa es que a estas cosas hay que pertenecer y no. Afortunadamente hoy están muy puestas en discusión.
Claro.
Sabemos que estamos hablando de crímenes, estamos hablando de humillaciones, de abusos, sí. De autoridad, sexuales, género, con las masculinidades disidentes también. Por suerte hoy sabemos que no se llaman ritos, porque no son bromas, son humillaciones.
Exacto.
Ramiro, ha sido un gusto charlar con vos.
Súper interesante.
Muy
¿verdad?
Interesante porque nos aporta otra perspectiva también para pensar esto que hoy estamos discutiendo como sociedad, que es, bueno, qué pasa cuando hay determinados sectores sociales que se
¿cuánto falta
impunes?
Por deconstruir, además?
Sí,
¿cuánto
sí,
falta?
Sí.
¿Cuánto?
Pero por suerte creo que hay un camino marcado que, bueno, a los varones sobre todo nos va a llevar muchísimo tiempo, pero que hay, creo, inclusive en la gente más joven.
Sí.
O eso quiero creer. No sé, tengo ganas de creerlo. Yo soy docente y tengo ganas de creer que los estudiantes a los que yo con los que trabajo son mejores que nosotros.
Ojalá.
Te sí, mandamos un abrazo muy grande, Ramiro. Gracias.
Un abrazo
para ustedes. Muchas gracias.
Chao, Ramiro Viza, comunicador, licenciado en comunicación, docente de semiótica en la UADER.
Qué interesante.
Para corrernos un poco también de...
Y mirar desde otro lugar.
Y ver desde otro lugar cómo estamos pensando esto que está sucediendo. Después vamos a actualizar en relación al juicio, ¿no? Pero bueno, ahí estaba la mirada de Ramiro.